Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primeras palabras del Papa en su primera visita en este pontificado que se realiza en Mónaco. Antonio Raiz.
León XIV ha pronunciado su primer discurso oficial, pronunciado en francés, ante las autoridades y el pueblo monegasco. El Santo Padre ha destacado el vínculo profundo que une a este pequeño país con la Iglesia de Roma. Siguiendo la visita del Papa en Mónaco está Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio. En medio de calurosos aplausos, el Papa en su primer discurso ha destacado el profundo vínculo que une a Mónaco con Roma y la fe católica, pero sobre todo su vocación al encuentro, que hoy está amenazado por un ambiente generalizado de cerrazón y autosuficiencia.
Le don de la petitez.
El don de la pequeñez y una herencia espiritual viva comprometen su riqueza al servicio del derecho y de la justicia, especialmente en un momento histórico en el que la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz.
En la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde están enterrados Grace Kelly y el Príncipe Alberto, acaba de iniciarse el primer encuentro con la comunidad católica. Después se dirigirá a la iglesia de Santa Devota para encontrarse con los jóvenes.
El sábado de pasión y por las calles de distintas ciudades españolas ya se pueden ver las primeras procesiones que marcan el inicio de la Semana Santa. A esta hora en Málaga continúa el traslado de Jesús cautivo y de la Virgen de la Trinidad coronada desde la iglesia de San Pablo hasta su casa de hermandad. No es el único acto que está programado para hoy. ¿Qué tenemos en Valladolid? Carmen García Mollón.
Valladolid ya está inmersa en su Semana Santa declarada de interés turístico internacional y afronta sus días grandes con las expectativas por las nubes. No es una celebración cualquiera, cuenta con más de 5 siglos de historia y con un patrimonio incalculable. El presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, dice que la clave de su éxito radica en su capacidad para emocionar a todo tipo de visitantes.
Las tallas de escultura es lo mejor del barroco español de los siglos XVII. Para otra persona puede ser el valor que puede tener la ciudad. Para otras personas, efectivamente, es un sentimiento religioso. En la Semana Santa de Valladolid, más que contarla, es vivirla.
Esta tarde, por las calles de la ciudad, veremos la procesión de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, una cofradía popularmente de corte militar, y también se celebra el ejercicio público de las 5 llagas, con el paso del Cristo acompañado por la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo.
Y hay que estar pendiente esta noche con el adelanto del reloj para dar comienzo al horario de verano. Cambio que haremos de madrugada y que llega después de que en marzo de 2019 el Parlamento Europeo decidiera poner fin a este cambio horario. Sin embargo, la propuesta legislativa no ha salido adelante por falta de acuerdo entre los estados. Así que esta noche dormiremos o haremos lo que sea, pero una hora menos. Irina Romero.
Cuando el reloj marque la 1:59 de la madrugada y pase un minuto, pues van a ser las 3 de la mañana. Estos cambios de horarios que hacemos 2 veces al año cambian por completo los biorritmos de la gente. Pese a que existe un gran debate social sobre la viabilidad de eliminar estos cambios de hora, cerca del 70% prefiere el horario de verano. Sergio Cancelo, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, asegura que es el mejor el de invierno.
El cuerpo necesita la luz o la noche para descansar, para entender que vienen los momentos de descanso. Claro, si hasta las 10 de la noche hay sol, es complicado y el cuerpo no descansa y tú necesitas descansar para rendir, para producir, para estar activo.
Pese a que el gobierno mostró en otoño su intención de acabar con este cambio de hora, en la Unión Europea se sigue discutiendo esta medida. La próxima parada para tratar de paralizar esta medida llegará a finales de este 2025.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Teresa Vasallo, tenemos novedades en la Fórmula 1.
Sí, Antonelli saldrá desde la pole en el Gran Premio de Japón, Sainz será 16º y Alonso lo hará en la 21ª posición, que por cierto, también tenemos decepción entre los pilotos por esta nueva Fórmula 1, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que casi todos, menos los dos pilotos de Mercedes que están en la primera fila de parrilla, están decepcionados. Verstappen ha decidido ya ni siquiera hablar y la decepción va por el hecho de ir tan despacio en las curvas rápidas para recargar la batería. En el caso de Charles Leclerc asegura que es una jodida broma el ir así en calificación, que él tira al máximo y luego le penaliza en las rectas. Alonso, por su parte, afirma que han desaparecido las curvas rápidas, que ha desaparecido parte de Suzuka, y eso sí, ha terminado muy contento Carlos Sainz con su 16ª posición, es lo que hay, y ha estado muy bien a nivel de pilotaje. Le escuchamos.
Es por lo que estamos luchando, desgraciadamente, en estos momentos, por intentar meter el coche en Q2, pero bueno, sí, he hecho una vuelta buena, contento a nivel personal de estar sacando lo máximo que hay estas primeras carreras del año, pero por otro lado frustrado de que no hay mucho más, ¿no? Y que seguimos a, digamos, 7-8 décimas del mejor coche del midfield y a 2 segundos de los coches que de referencia.
Además, la selección española se impuso a Serbia con Oyarzabal con un doblete, liderando esta selección, y también con un tanto de Víctor Muñoz.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí lo primero, vamos a saber en fin de semana el tiempo de la Semana Santa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Yo también quiero verlo danzar como los zíngaros del desierto. Buenos días, Jorge Olcina.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Hoy tienes muchos deberes, porque tienes el tiempo, bueno, del fin de semana, el tiempo de lo que viene esta semana y arriesgarte a la Pascua.
Bueno, vamos con ello. Bueno, vamos con ello porque es verdad, Cristina, que desde hace años no podemos dar una noticia de una Semana Santa tranquila, soleada, y sí que podemos adelantar que afortunadamente esta Semana Santa sí que lo va a ser, ¿no? Además, los días clave, bueno, pues va a haber una situación anticiclónica, ahora lo veremos, y por tanto el tiempo va a estar tranquilo. No va a llover donde no tiene que llover, por tanto, una Semana Santa, como digo, de tiempo estable, soleado, pero fresco, frío todavía, ¿no? Salvo, bueno, en el sur peninsular, que ahora lo comentaremos. Y si quieres empezamos por el fin de semana, ¿no? Que el fin de semana se está presentando básicamente tranquilo en toda España, menos en el área del noreste peninsular. Podríamos hacer un dibujo en el mapa de España, ¿no? Entre el País Vasco, la desembocadura del Ebro, ¿no? Cataluña, todo el sector del Valle del Ebro y también las Islas Baleares, donde todavía, bueno, el paso de un frente en las últimas horas pues ha inestabilizado allí la situación, hay nubosidad, están cayendo algunas lluvias, no son de gran importancia, pero bueno, pues están alterando, ¿no?, el día y la situación anticiclónica que sí que hay en el resto de España, ¿no? Por tanto, es en ese sector, tanto y sábado como domingo, donde se esperan precipitaciones, donde se espera también viento que puede ser incluso intenso en el Valle del Ebro, tramuntana en el norte de Cataluña, también sopla un poquito con intensidad levante en el estrecho y forma nubosidad. Pero ya digo, el accidente, digamos, meteorológico destacado de este fin de semana se encuentra en ese sector noreste peninsular, con posibilidad de que incluso mañana, Cristina, pueda llover en forma de tormenta en el archipiélago balear, ¿no? Sería un poco el foco de actividad,
claro,
meteorológica.
Es que está todo el mundo pendiente escuchándote porque son las procesiones de sábado de Pasión, mañana de Domingo de Ramos, y luego, ¿cómo viene la semana en cuestión, la Semana Santa?
Pues, como decimos, tranquila, ¿no? Una vez que se vaya el efecto de este último coletazo del frente, que ya digo, solo afecta a ese sector más noreste peninsular, incluso con frío, ¿no?, y con nevadas que este fin de semana pueden caer de nuevo en el Pirineo. En el resto, el ambiente es tranquilo, soleado, no caluroso, porque todavía permanece ese resto de masa de aire fría y no se termina de caldear con temperaturas más altas el ambiente a lo largo de toda la Semana Santa, ¿no? Incluso en el sur peninsular, hablamos de, por ejemplo, Sevilla, Cádiz, donde el termómetro va a ir ganando grados a partir del martes y pueden llegar en Sevilla, por ejemplo, a 27, 28 grados entre el miércoles y Jueves Santo, ¿no? Con lo cual, bueno, una Semana Santa, como digo, que hace años no teníamos una noticia, ¿no?, de tiempo tan tan permanentemente estable. Estamos en la estación de primavera, que comenzó el pasado día 20, y siempre esta estación pues es muy variable de tiempo, ¿no? Por eso el pronóstico de la Semana Santa pues normalmente no es uniforme, ¿no? La primera inestable, la segunda estable. Bueno, pues en esta podemos decir que ya desde hoy sábado, en gran parte de España, el tiempo va a estar tranquilo, ambiente soleado, sin riesgo de precipitaciones. Salvo, como digo, queda este coletazo de sábado y domingo en el noreste peninsular y en el archipiélago balear.
¿Y tú lo haces extensivo todo hasta el domingo de Pascua?
Sí. Ya digo, el anticiclón de las Azores, que ha estado muy remiso en todo este invierno y lo que llevamos de mes de marzo, que ya está finalizando, afortunadamente pues va ganando protagonismo y va a ser el elemento destacado del tiempo. Para toda la Semana Santa hasta los días de Pascua, ¿no? Por eso digo que hacía tiempo que no podíamos dar una referencia de tiempo estable, soleado en una Semana Santa como este, ¿no? Pero ya digo, el ambiente, especialmente en el centro norte peninsular, sigue siendo fresco, ¿no? Con mínimas, incluso bajas, a primeras horas de la mañana en ese espacio del centro peninsular y el norte, porque no termina de subir la temperatura, pero sí que en el sur, ¿eh? Ya decimos que en el Valle del Guadalquivir, especialmente ya en el tramo final de desembocadura hacia el Atlántico, allí sí que va a subir la temperatura a partir del martes.
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo y nuestra compañía y amistad, muchísimas gracias, feliz Semana Santa.
Pues igualmente para todos los oyentes y para todo el equipo, Cristina, un fuerte abrazo.
Un saludo. Y nos vamos a la crónica de policiales con nuestro Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, yo hoy particularmente bien, porque tengo en los estudios centrales a Gaona, que siempre se conecta por línea. Buenos días, José Miguel.
Muy buenas, Cristina. Muy buenas, Nacho, y los oyentes. Pues sí, el trato humano no se puede reemplazar por nada, efectivamente.
Eso dice ya. Que nos echa de menos. O sea, que tú fíjate qué bien.
Y Nacho también, a ver si quedamos, nos vemos aquí en los estudios y de paso picoteamos algo.
Claro, hacemos un vaso, como dice el gitano. Bueno, por cierto, ¿os vais de vacaciones? Bueno, Gaona no, se va a quedar.
No.
Y yo no sé si Nacho tiene un poquito de descanso. Nada.
No, Nacho se queda aquí también.
Vaya, por Dios.
Nacho trabaja lunes, martes, miércoles y jueves en la tele.
O sea, tenemos código que... el martes.
Y sí, tenemos código de 10 de martes. Y aparte estoy de mudanza, Cristina, que todavía no me he terminado
de instalar. Mudanza, eso y los divorcios lo peor que hay. Bueno. Sí, está.
Qué además, buena comparación, ¿no?
Es que por
lo peor es un caldero de aceite hirviendo.
Bueno, claro. Bien, pero en fin, entre las circunstancias sobrellevables de la existencia y trágicas, parece ser que el primero es el divorcio de dolor y luego las mudanzas.
Es curioso. Oye, Nacho, que no queremos quitar un apunte rápido. Curiosamente, las escalas de psiquiatría, en cuanto a impacto emocional, es totalmente cierto.
Pero que sí, que es te decir, descoloca todas tus premisas,
Nacho,
vitales.
Hasta mudarte a un sitio que sea mejor que el anterior, el estrés que eso produce, pues impacta negativamente, aunque luego a medio y largo plazo, Nacho,
¿y si es
tranquilo,
peor?
Tú tranquilo. Bueno, pues ya no te quiero ni
con. Porque tienes que tirar la mitad de todo lo que tienes o meterlo en un trastero carísimo y luego, en cualquier caso, vete tú a rastrear donde has puesto el cepillo de dientes, los calcetines, tardas tiempo en hacerte.
Bueno, vamos al crimen.
Bueno, efectivamente.
Claro.
A ver, la mujer de Sevilla, Nacho.
Sevilla la Nueva, Madrid. Bueno, este es un tema terrible. Terrible, pero terrible como hacía mucho tiempo que yo no había visto, Cristina. Mira, el caso de Sevilla la Nueva es el caso de una mujer de nombre Aisha, que está casada con un hombre que se llama Ibrahim. Y de repente pasa algo terrible que supone que se abra una investigación. Mira, te cuento. El día 2 de febrero de este año, Aisha, que tiene tres hijos de 9, 7 años y un bebé de 7 meses, el marido se ha ido a trabajar a primera hora, tiene dos empresas, le va económicamente muy bien. Aisha llueve ese día 2 de febrero en Sevilla Nueva y pues, dice, bueno, no voy a sacar el bebé de 7 meses, se me va a mojar, llevando a los otros dos, lo voy a dejar en la cuna tranquilamente, deja el bebé en la cuna. lleva a los otros dos niños al colegio, el colegio está 3 minutos, 4 minutos, piensa que no va a pasar nada y realmente no pasa nada. Regresa, está hablando por teléfono en su casa cuando regresa y cuando cuelga, está hablando, insisto, por teléfono y cuando cuelga la llamada, de repente dos tíos que estaban agazapados en un dormitorio salen, la abordan, le ponen una especie de cloroformo, pero no es cloroformo, para intentar dormirla, le echan un spray en los ojos que le pica y se queda dormida. Se queda completamente dormida y tirada en el suelo. Que no sé qué tipo... El cloroformo no hace esto exactamente, ¿no, Gaona?
El cloroformo hay que mantenerlo, efectivamente, es tremendamente volátil. Todos los que hemos trabajado en hospital conocemos el olor, efectivamente, pero no es... bueno, es bastante rápido, pero hay que sujetarlo justamente con un paño muy impregnado. Vete a saber lo que le echaron a esta pobre mujer. Podría ser, ¿eh? Tampoco es extraño.
Bueno, la cuestión es que estos dos tíos le ponen el cloroformo o lo que fuese, se queda dormida y ella, la adrenalina, el estrés, el miedo por perder a su bebé o que le hiciesen daño, hace que se despierte. Cuando se despierta, está ardiendo, pero no ardiendo con gasolina y un mechero, sino que le han echado algún tipo de líquido corrosivo que la está devorando. La está devorando y han prendido fuego también a la cocina, con ese mismo líquido que está soltando humo y que está próximo a llegar a la habitación donde está el bebé, que no se va a poder defender, lógicamente tiene 7 meses, y que puede morir ahogado por el humo. Ella, en un ataque de valentía, quemándose por dentro y por fuera, se va hasta la cocina, apaga el fuego y no sé si se va a oír bien porque lo he conseguido con hace poco, pero hace una llamada al 112 de la que vais a oír una voz distorsionada, la suya y la del 112, que a mí me parece realmente angustiosa. Claro. Mirad a ver si la entendemos bien.
Hola. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está quemado? ¿Por qué se ha quemado? ¿El agua? ¿Por qué se ha quemado? ¿Usted o el niño?
Yo.
Perdemos tiempo. ¿Por qué?
Fuego encima de mí, por favor.
¿Ha sido fuego? ¿Dónde? ¿La cara? ¿El cuello? ¿Dónde? ¿Se lo necesito?
No sé si se ha entendido bien.
Pues entiende que le pregunta efectivamente cuál es el origen,
y
¿no?
Me ha parecido escuchar en algún momento la palabra ácido. No sé si...
No dice ácido. No, dice ella, alguien me ha quemado. Alguien me ha quemado.
Está intentando averiguar a la persona del 112 cuál es el origen de la quemadura. Y en un momento dado me parece que le insinúa, como no saben lo que es efectivamente, y obviamente el tratamiento inmediato de urgencia es muy distinto, sea ácido, agua caliente o cualquier otro tipo de cuestión.
Bueno, le está preguntando con qué se ha quemado, no lo sé, me los encontré en casa, yo por favor me estoy quemando, alguien me ha quemado, alguien ha encendido fuego encima de mí, por favor. Bueno, la llamada es angustiosa pidiendo ayuda. Inmediatamente llega la ayuda con las ambulancias, la trasladan al Hospital Universitario de La Paz de Madrid y ella presenta quemaduras en el 50% en cara, tórax, espalda, genitales, extremidades superiores e inferiores, catalogadas de segundo y tercer grado, como una pequeña fractura no desplazada en la pared lateral del seno maxilar izquierdo. Para que me hagas una valoración, Gaona, segundo grado...
Efectivamente, rápidamente, las de primer grado son las propias, por ejemplo, que de esos enrojecimientos, eritema en la playa, las de segundo grado llegan a tener vesícula, es decir, ampolla, y la de tercer grado se destruyen las capas, no solamente superficiales, sino también las que están debajo, se pierde la sensibilidad y obviamente son las de peor pronóstico, porque además dejan retracciones justamente que muchas veces pues llegan a deformar, imagínate, en la cara, problemas de movimiento por la retracción. degradación del tejido, etcétera, etcétera. Es decir, segundo y tercer grado, sí, obviamente, y estas últimas son las peores.
Mm. La verdad es que hay una cosa impresionante que es el coraje de la mujer, ¿no? Yo creo que eso, por un bebé, por un hijo, nos lo entienden perfectamente los hombres y las mujeres que me oyen, es que te creces de una manera, porque ella ardiendo se va a la cocina a parar aquello para salvar a la criatura.
Aunque sea lo último que hagas en tu vida.
Impresionante.
Y sabemos con qué se quemó.
La Guardia Civil.
¿Qué ha pasado?
Bueno, perdonadme. Sí. La Guardia Civil se pone a investigar y empieza a pensar, bueno, a lo mejor el empresario, el marido tenía deudas, a lo mejor tenía enemigos, investigan hacia arriba, investigan hacia abajo, y de repente encuentran unas imágenes de unas cámaras de seguridad en las que al lado de la casa se ve a dos tíos corriendo. Uno de ellos ya se había quitado la capucha y tienen parcialmente el rostro, el otro sigue con la capucha, van de negro los dos y se montan en un Citroën C4 que sale a toda velocidad pitando de allí, pero graban la matrícula. ¿A quién pertenece la matrícula? Al marido. El coche es del marido, es decir, los dos sicarios que han ido a prender fuego a Isa han ido en un coche del marido. Lógicamente pinchan los teléfonos del marido y de los sicarios, se ponen a investigar. Y hablando con la familia de Aisa, descubren, porque Aisa está en la UCI, intubada, no puede hablar, descubren que el marido le había sido infiel. Llevan 11 años asentados en España, pero le había sido infiel en numerosas ocasiones, ella lo sabía y le había manifestado su intención de divorciarse.
Amigo.
Estaba tan mosqueada ella con las infidelidades del marido que en una ocasión dejó una especie de cámara grabando dentro de su propio domicilio en la cocina, y cuando ella no está observa que llega el marido hablando con el altavoz del teléfono, escuchando la conversación con una de las amantes, y en esa conversación le dice, bueno, a ver si se toma esto que le pongo en el café y así ya acabamos con el problema que tengo con ella. Y cuando ella llega, mira el café y ve unos pozos diferentes, ella sospecha que intenta envenenarla. En vez de denunciarlo y llevarlo al café, a la Guardia Civil para que lo investiguen, tira el café, lo limpia todo, y él se queda mosqueado diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no se ha muerto? Después del intento de matarla quemándola viva, él ya va al hospital, y estando en el hospital, el marido, por ser marido, tiene la posibilidad de estar, según el sumario, una hora por la mañana y una hora por la tarde, cuidando de su mujer y visitándola. No falta ningún día, pero no falta por amor. No falta porque la familia de ella quiere estar allí y él no quiere que la familia se quede a solas. No quiere que se quede a solas con ella para que ella no le pueda hacer señas de nada o cuando le quiten el tubo poder hablar. Finalmente le quitan el tubo y él controla que las conversaciones sean las adecuadas. Y él sugiere a su mujer de forma permanente, dile a la Guardia Civil que te ha estallado un móvil, que tú no paras de hablar con el móvil, y como aún no paras de hablar con el móvil te ha estallado y las quemaduras son del móvil, a ti nadie te ha hecho nada, te has imaginado lo de los dos señores con capucha. Durante este periodo, él empieza a notar que la Guardia Civil empieza a sospechar de él y que le empieza a acorralar con indicios, pruebas, preguntas incómodas. Y en un determinado momento, en estas conversaciones que tiene con los sicarios, encarga de nuevo el asesinato de su mujer dentro del propio hospital. Encarga el asesinato. En cuanto a esto, lo escucha la Guardia Civil, pide permiso al juez, se suspenden todas las visitas en el hospital y se pone, ya estaban desde el principio, pero se pone 24/7 guardias civiles en la puerta protegiendo a la víctima para que nadie pueda acceder para matarla. Finalmente, la Guardia Civil revienta la operación, detiene a los tres, les pregunta, el marido Ibrahim no quiere decir absolutamente nada, le asiste la presunción de inocencia, pero se calla. Angoleño, hay uno que es angoleño y otro peruano, que son los sicarios. El angoleño, con múltiples antecedentes por suplantación de identidad, robos, estafas.
¿Vivía en España el tipo?
También
Nacho.
¿Perdón?
¿Vivía en España este angoleño en cuestión?
Sí, sí.
¿Y angoleño, qué hace un tipo con esos antecedentes en nuestro país? Son las cosas de verdad que me indignan. Bueno, sigue, por
el
favor.
El angoleño con antecedentes se dedicaba al mundo de la noche. Y el peruano también se dedicaba al mundo de la noche, aunque el peruano había trabajado ocasionalmente para Ibrahim en alguna de las obras, etcétera. Pero sí, el angoleño tenía antecedentes y creo que el peruano alguno leve. ¿Qué ocurre? Pues que a estos dos los detienen, el angoleño se calla, es más duro, más fuerte, pero el peruano lo casca todo. ¿Y qué casca él? ¿Qué cuenta? ¿Qué confiesa? Él se sitúa en la escena del crimen de la siguiente manera. No, a mí me llegó el angoleño y me dijo que fuésemos a una peluquería ahí a la esquina de donde viven en Sevilla Nueva para hacer unas obras. yo fui y de repente dijo, vámonos a la casa y ponte esta capucha. Entonces yo me puse la capucha, no sabía muy bien qué íbamos a hacer y de repente aparece la mujer, él la salta, él la, le pega, él la quema. Y yo veo que lo que está haciendo, que es una barbaridad, me asusto mucho y salgo corriendo. Y él sale corriendo detrás de mí, nos montamos en el coche y huimos. Y quien nos y quien se lo encargó todo al angoleño, me lo acabó confesando, es Ibrahim, el marido, pero yo no he tenido nada que ver. Con lo cual, el peruano confiesa haber presenciado cómo su compañero lo hace, se sitúa en la escena del crimen y obviamente nadie se lo cree que no participase del propio crimen, pero él al confesar se sitúa en la escena del crimen, probablemente reciba un pequeño atenuante por esa confesión que va a ayudar a los investigadores a cimentar la acusación por doble tentativa de asesinato contra la mujer y contra el bebé por el tema del humo, y insisto, se sitúa en la escena y señala al marido. Lógicamente, su señoría, cuando pasan los tres a disposición judicial, manda a los tres a prisión provisional, y ahora mismo tiene a los tres en prisión provisional, y el móvil al final era marido infiel, mujer que le pilla, mujer que aunque llevan 11 años son los dos magrebís instalados y normalizados más o menos en España, el marido no quiere de ninguna de las maneras que ella tenga su dinero y no permite que teniendo tres hijos ella se divorcie a pesar de las infidelidades, que quizá esto es una costumbre más habitual de una cultura europea que la suya de origen. Y no la apuñala, no le pega un disparo, quiero decir, hay otras formas mucho menos dolorosas de morir.
¡Qué horror!
El tema del ácido pertenece a determinadas culturas, Gaona.
Efectivamente.
Bueno, decir, también se está popularizando. Aquí ha habido varios casos.
Sí, pero también es verdad que uno de los últimos justamente era el melillero, también de una cultura un poquito particular. Pero para hacer justicia tendríamos que retroceder al siglo XVIII-XIX, en el cual se tenía nombre propio en Francia, además la vitriolesse, el ácido vitriólico, que es el ácido sulfúrico, que además tiene un componente que es muy aceitoso, que se pega a la piel, pero honestamente en Europa pues no.
Bueno, ahora, la verdad es que el mundo es un pañuelo, todo se pega, sobre todo lo malo, ya. Y en cualquier caso, me gustaría saber cómo está el bebé, ¿sabemos algo? Porque la madre está en el hospital...
Sí. El bebé está perfectamente, mira, en el auto.
Me alegro por ella, porque es que verdaderamente, bueno, y por el niño, pero te quiero decir que es que encima el comportamiento de ella ha sido heroico.
En el auto en el que se decreta el ingreso en prisión, también que la patria potestad y la guardia y custodia de los tres hijos menores, 10, 7 años y 7 meses, es para la mujer. Para la madre se establece pensión alimenticia mensual de 300 euros mensuales para cada menor, se suspende el régimen de visitas para el padre, o sea, para que no les pueda ver, la vivienda se le asigna a los menores y a la mujer, y se manda a prisión a Ibrahim y básicamente pues se manda a prisión a los otros dos tíos. Es decir, va a pasar mucho tiempo en prisión, ¿eh? Es decir, una tentativa de homicidio de este calado con las lesiones que deja lleva más de 50 operaciones. Me dijo
eso es exactamente lo que te iba a preguntar.
Operaciones de injerto.
¿Recuerdas también la pobre víctima del tiparraco este del melillero? También una chica guapísima que también le echó ácido y arruinó su vida, porque realmente ha quedado deformada, con secuelas psíquicas también, etcétera. Y a esto es lo que yo me refiero, de que tenemos que proteger siempre a las personas, por supuesto, faltaría más, extranjeras como esta señora, que se queden en nuestro país y trabajen, estén integradas, etcétera. Pero a todos los delincuentes, efectivamente, pues hay que enseñarles dónde está la puerta después de que cumplan la condena.
Pues querido Nacho, muchísimas gracias por seguir de forma tan minuciosa los episodios policiales, incluso con estos documentos de sonido, que nos acercan a una realidad que está ahí, que es parte de la realidad. Gracias, Nacho.
Gracias a ti, Cristina.
Un fuerte abrazo. Un saludo. Cuidado con la espalda.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Sephora.
Ven a Sephora y prepara tu maleta. Hasta un 20% de descuento y un 5% extra en app en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Erborian, Rare Beauty, Benefit y muchas más. Del 26 al 29 de marzo en tiendas o Sephora.es. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. ¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour. Si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a nuestra tertulia en esta mañana, que evidentemente pues se tiene que centrar en lo que ha sido el gran asunto de la semana, la muerte de Noelia Castillo, entre otras cosas porque tenemos ese privilegio de tener a un psiquiatra de la talla de José Miguel Gaona, ya os lo he presentado porque está desde comienzos de la hora, y a un profesor de psicología forense de la Universidad Loyola, don José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
La verdad es que antes de abordar el nudo de la cuestión, que sería bueno, la pregunta que una profana puede hacer de cómo es posible que los comités médicos den por discreta, por discreto, el juicio de una persona con TLP. A mí, francamente, como lo he tenido en casa, me deja perpleja. Pero antes quería preguntaros qué matices os han llamado la atención del caso, porque ciertamente no es lo mismo una mirada que otra. José Miguel, ¿qué has pensado tú durante esta semana?
Pues mira, justamente este mismo lunes daba una conferencia en el cual era sobre la soledad, ¿no? Y también esa soledad que muchas veces puedes tener estando solo. Por ejemplo, con una familia disfuncional.
No, estando acompañado, dices.
Efectivamente, perdón, sí. Estando acompañado como una familia disfuncional o bajo ciertas presiones, o estando en centros, por ejemplo, para jóvenes por parte del Estado, que sí, estás rodeado de gente, pero a lo mejor te sientes extremadamente solo. Y fíjate, fue premonitorio, porque además este lunes pasado no estaba todavía, ni creo que muchos españoles, imbuidos en lo que iba a suceder.
Empezó el martes.
Pocos días después. Fue esto el lunes por la tarde. Y uno de los artículos que presenté justamente de la audiencia relacionaba el sentimiento de soledad con mayor tendencia a pedir la eutanasia. Se había visto que obviamente aquellas personas se sentían solas, abandonadas por el mundo, abandonadas por la familia, que eso existe muchas maneras de vivirlo, pues tenían, como era de esperar, es muy lógico, muy de sentido común, pues mayor tendencia a pedir esa eutanasia. Y eso, evidentemente, es para reflexionar. Pero me temo que eso es solo uno de los factores. Estoy convencido que mi compañero José Manuel tiene más cosas.
José Manuel.
Bueno, yo tengo dos sinsabores con este tema. Uno, la sensación de fracaso. Fracaso absoluto. Fracaso primero familiar. Estamos hablando de una mujer que con 13 años fue retirada de su familia porque su familia no afrontó sus necesidades. Se lió, pues parece ser, que a enfrentarse papá con mamá, mamá con papá, hacer distintos bandos. O al menos, por lo que veo, pudiera ser que priorizar su conflicto antes que la necesidad de su hija, que es lo que supuestamente, ¿no?, los padres deberíamos de estar haciendo, poner por delante los intereses de nuestros hijos, incluso hasta nuestros propios. Eso primero. Después, fracaso de la administración. Esta niña está tutelada, estuvo tutelada desde los 13 años hasta la mayoría de edad, cuando ya pidió salir de manera propia y voluntaria. Se ha comentado que sufrió abuso, no lo sabemos porque no hay ningún procedimiento. La misma administración pública de la Generalitat lo niega. Lo que sea, en sí, también es un fracaso. Y luego hay un tercer fracaso, y es como sanitarios, lo hemos estado comentando ya entre nosotros como profesionales, Gaona y yo, como sanitarios estamos hablando, como tú bien dices, de un trastorno límite de personalidad que afecta directamente, aun cuando haya pasado por todos los tribunales, que a mí me gustaría debatir sobre esto, perfectamente a tu capacidad de conocer de lo que está pasando realmente, porque tu propio trastorno te lo está alterando, y tu capacidad de gobernarte a ti mismo, la voluntad, que son los pilares de donde están basados el hecho de tu toma de decisiones y el derecho donde realmente se refleja todo lo que es la libertad del sujeto. Entonces estamos hablando de muchos fracasos. Y luego, por terminar, y más rápido aún, el hecho de hay que ver cómo se ha cogido como excusa para enfrentar bandos, ¿eh? Una vez más, aquí sirve todo. Estamos absolutamente politizados.
Penoso,
esto
penoso,
realmente es,
penoso,
voy a decirlo por decirlo de manera educada, qué hartazgo, porque aquí ha habido debate de barricadas, no ha habido debate de moral o de ética o de cuidados o de salud, no, aquí ha habido debate de barricadas donde hemos visto gente apoyando aférrimamente y atacando a aquellos que tenían la idea contraria.
Aparte, bueno, no quiero comentarlo porque me caliento, pero el no anuncio de que hay toda una vanguardia de la eutanasia que dice que hay que acortar los periodos. O sea, que es absolutamente insólito que Noelia tuviese que esperar 2 años. Bueno, a mí me deja pasmada. Y de hecho hay una iniciativa frente al Supremo que se plantea ahora en primavera y que dicen que va a sentar jurisprudencia, que establece la discusión sobre si los padres pueden o no estorbar la decisión de los hijos, porque ahora se plantea un caso muy distinto de un hombre de 55 años que quiere la eutanasia y cuyo padre muy mayor, de 90 y tantos, se niega. Entonces, yo aquí, desde luego, como hagan algo parecido a esto, monto un frente, seguro que vosotros me apoyáis, porque desde luego yo no pienso renunciar como madre a la posibilidad de interponer un recurso para, sea de 20, 30, 40 o 50 años, mi hijo no se quite la vida. O sea, hasta ahí podíamos llegar.
Es un problema complejo, pero también es verdad. Podemos empezar a montarlo, porque dado el percal que hay en las altas autoridades, y lo digo de lo de altas, con sí, en cuanto a poder, pero no en cuanto a nivel moral, pues efectivamente ya sabemos cuál va a ser seguramente el resultado, ¿no?
Porque el vínculo del padre no desaparece con la mayoría de edad, me va usted a perdonar.
No, de hecho, hay leyes en las cuales, además, justamente en temas de herencia, etcétera, tienen un vínculo de tipo legal. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues no lo sabemos. Ahora, cuando veo a algunos rasgarse las vestiduras en relación a que estuvo no sé cuántos meses la pobre chica esperando, yo me planteo cómo se pudieron haber utilizado esos meses de una manera terapéutica, ¿no? Porque después de lo que ha dicho mi compañero, evidentemente, yo creo que la persona que está ahora mismo, que nos está escuchando, podrá sacar la conclusión de que uno no es libre para poder escoger de una manera adecuada. Y esto último lo subrayo. Es decir, ahora mismo el oyente puede decir, bueno, ya, yo es que me gustaría poder decidir, ser libre para escoger, entonces nadie me tiene que decir lo que voy a escoger. Pero un momento, cuando nos encontramos en procesos depresivos, procesos graves, y además la depresión justamente y esa inestabilidad emocional es una de las características propias del trastorno límite de personalidad, nuestro abanico de elección se encuentra extremadamente reducido. Es decir, usted ya no puede escoger entre diversos colores. No, usted puede escoger habitualmente entre negro y gris oscuro, y se acabó el abanico de elección.
Claro, es que no es lo mismo una persona, qué sé yo, con síndrome Down o con Alzheimer, o en fin, con unas... desde luego un TLP, a mi juicio, y es curioso, porque se ha considerado que no es así, no está habilitado para decidir sobre su propia vida. Por cierto, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Porque no tienen por qué saberlo los oyentes.
Sí. Bueno, el trastorno límite de la personalidad como tal es un trastorno de la propia personalidad. Podemos llamarlo enfermedad, pero tiene una serie de características. La impulsividad, la inestabilidad emocional, las relaciones intensas, caóticas, el miedo al abandono y la autoimagen. Y adivina el qué. La tendencia a justamente al suicidio, a quitarse la vida o a las amenazas.
Conductas autolesivas.
Autolesivas.
La automutilación,
los
cortes, intento de suicidio.
Efectivamente. Sí, sí. Entonces, si ahora... es decir, esto crea un precedente realmente crítico dentro de lo que es la salud mental y de la percepción social, además, acerca de ello. En otras palabras, por ejemplo, del miércoles, jueves a hoy... Yo he tenido varios pacientes, y me consta que otros compañeros también, de personas que han dicho, yo también quiero la eutanasia.
En las redes lo he leído yo, de varios psiquiatras y varios psicólogos cuyos pacientes lo han dicho.
Lógico.
Porque sabes que se pegan cosas.
Yo lo último que quiero es que el oyente perciba o creamos que estamos dando esto de una manera superficial. Estamos intentando abreviar la información para poderlo transmitir. Es un problema tremendamente profundo. Tan profundo que, por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos ha condenado a Bélgica hace relativamente poco, hace, creo recordar, 2-3 años, justamente porque le aplicaron eutanasia a una chica muy joven, más joven todavía aún que Noelia, creo recordar que tenía 22 años, y dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? Es decir, porque tengas una depresión, vamos a ofrecer esa salida. Más aún cuando esta chica ha sido abandonada. El otro día en una tertulia en televisión me contestaba otro de los tertulianos, bueno, pero esta vez el Estado no le va a fallar. Yo casi me subo por las paredes. O sea, le ha fallado en todo, pero justamente en esto no. Pero venga, qué hipocresía. Pero bueno, es que no tengo palabras.
La verdad es que lo que nos preguntamos los profanos es cómo los sucesivos tribunales médicos, porque creo que han sido decenas las personas que han intervenido en los tribunales para autorizar esta cuestión de la eutanasia, ¿no? Quiero decir, los grupos clínicos, las famosas duplas, nadie ha dicho, oiga, que esta chica tiene TLP, que no sé, o sea, es verdad que el TLP no es una enfermedad, es un trastorno de la personalidad que intelectivamente, pues no te limita, ¿no? Es como un psicópata que mata y mata y mata, pero es responsable de sus actos. Pero claro, desde luego no se le puede pedir responsabilidad con respecto a la continuidad de su propia existencia, porque, entre otras cosas, relativiza el valor de la vida. No sé cómo lo... En fin, yo no entiendo lo de los tribunales estos, José Manuel.
Pues ayer estábamos comentando precisamente y debatiendo eso, Gabón y yo, hablando de la objetividad de estos tribunales, y habría que ver la naturaleza ideológica y el sesgo que tienen estos tribunales. Conocemos perfectamente que tienen un fortísimo sesgo muchos de ellos. No voy a hablar en general, pero particularmente hay algunos que son muy conocidos por tener ese sesgo y esa falta de, digamos, de representatividad de distintas opciones o de distintas alternativas. Entonces, el que se ponga, y además esto es una característica absoluta, ¿no? Lo hemos visto cuando se han querido valorar las deepfakes o valorar los comentarios o incluso las investigaciones en nuestra área. Es que aquí órganos, digamos, autónomos, órganos independientes, bueno, yo los pondría... Yo pondría entre comillas el que existan realmente alguno.
Fíjate, es que yo pregunto, por ejemplo,
la ideología, es
las asociaciones TLP, que tienen un prestigio extraordinario, uh-huh. Por ejemplo, la que yo conozco en Madrid, nadie les ha preguntado en este caso.
Pues sí, exacto, efectivamente.
Los...
Pero si es que hay especialistas, por ejemplo, en trauma complejo, que es un concepto que quizá no mucha gente conozca, pero obviamente por el nombre puede adivinar de qué va la historia, ¿no? Y son súper especialistas en trauma complejo. Hay tratamientos también mucho más avanzados, algunos de ellos sí sirven en la seguridad social, otros hay listas de espera tremendos, pero los recursos, el problema es de recursos y el interés. Esa es la otra historia. Y luego también, ¿por qué no decirlo? La ideología... Es decir, si esta chica quiere tal, pues mira, la metemos en la línea, ¿no? del proceso legal.
Entiendo. O sea, hay personas que consideran el libre albedrío pues uno de los principios máximos y por lo tanto defienden para sí mismos esa posibilidad. Y yo lo respeto plenamente. Hay personas que consideran que la eutanasia está bien, o sea, el quitarse la vida o que te la quite alguien está bien. Yo eso también lo respeto. Pero yo comparto con muchos ateos la convicción de que esta chica... estaba mal.
Efectiva. Es que esa es la clave del asunto. No era un Ramón San Pedro.
Pues, queridos José Miguel Gaona, querido José Manuel Aguilar, gracias de verdad en esta mañana, porque vuestro criterio en estas cosas pues tiene su peso.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como el Fresón Origen España a 1,25€ la bandeja de 500 gramos. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares hasta el 29 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 65 años, reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Y con la comodidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos al puerto incluidos, reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Times Square. There is no doubt that I'd rap there.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Gone are the ladies who sang the blues. Blue notes disappeared from my view. From Manhattan and her avenues, I came for you.
De los muchos nutricionistas que Servidora ha visitado, una especialmente singular y buena, Susana Cantón, en un momento me dijo: si abusas de los dulces, en particular del chocolate, de los pasteles, etcétera, bebe agua después, abundantemente. Y además añadió con total sinceridad, dice: no tengo certeza de que esto tenga un fundamento científico, pero lo cierto es que ayuda a digerir y compensa. Bueno, pues es que con mucho asombro he visto que ahora los científicos han establecido la relación entre beber agua y mantener a raya la glucosa en el cuerpo, como lo estás oyendo. El doctor Manuel Landecho es internista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Bueno, asombrada, ¿no? Porque efectivamente tiene el agua un poder de, bueno, yo qué sé, de regular la glucosa.
Vamos a ver, sí, pero esto hay que verlo con pequeños matices también. Sin lugar a dudas, el agua es la bebida más saludable y la que hay y la que tiene que ser la principal en la ingesta diaria, sin duda, claro. Sin lugar a dudas también, hay un porcentaje de pacientes que en los que se puede identificar un aumento de copeptina, que es una proteína que circula en la sangre y que es un marcador de deshidratación, que está asociada a la vasopresina, es un marcador de deshidratación, y que es verdad que en el largo plazo a aquel grupo de pacientes que tienen la copeptina más alta, cuando se esfuerzan en mantenerse bien hidratados, esto favorece el control de la glucosa. Uh-huh. Pero no hay que perder de vista que esto es un pequeño grupo de pacientes en un estudio muy, muy reducido, o sea, una cosa
que le pasa a poca gente.
Esto no se puede extrapolar a la generalidad de la población, esta es la clave.
Uh-huh. O sea, por ejemplo, para diabéticos, personas que batallan con la glucemia, no es relevante esta cuestión del apoyo del agua.
O sea, vamos a ver, sí es relevante porque mantenerse bien hidratado es importante y la hidratación debe ser con agua, porque el resto de las bebidas en su conjunto pues o aportan glucosa o aportan otras sustancias que no son necesarias, ¿no? Mm. La bebida principal debe ser el agua. O sea, la diabetes mal controlada induce deshidratación, que no es exactamente lo mismo que mantenerte bien hidratado ayuda a controlar la glucosa. Vale. Uh-huh. Una complicación de la diabetes mal controlada es la deshidratación, y la deshidratación es un problema en sí mismo, y eso a la totalidad de las personas con diabetes. Pero el mensaje fundamental es: la diabetes tipo 2 es una enfermedad asociada a la obesidad de predominio abdominal y al sedentarismo, y lo que es importante es comer bien, hacer ejercicio, esa es la esencia, y luego el que tenga que tomar fármacos los tiene que tomar. Beber un litro de agua no sustituye nunca a ningún tratamiento.
Eso es claro. Pero no podemos decir así genéricamente que una ingesta de agua adecuada puede eventualmente reducir la concentración de azúcar en sangre.
Desde el punto de vista terapéutico, eso se cumple en un pequeño porcentaje de pacientes en los que se mide la copeptina y está significativamente elevada. Como digamos, parte del tratamiento, es un subgrupo de pacientes muy reducido. En su conjunto es parte de un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable es esencial para todo paciente con diabetes, con obesidad, pero también para todo paciente sano, o sea, para toda persona sana.
¿Y cuánta agua hay que beber al día, doctor? Porque esto es un debate antiquísimo y tremendo.
Esta es una pregunta dificilísima, Refigúrate que hay muchos pacientes a los que les damos diuréticos, ¿no? Y al mismo tiempo te doy un diurético y te digo que bebas agua. Es una pregunta difícil. Creo que no hay una recomendación universal idéntica para todo el mundo. El objetivo de beber agua es mantenerse bien hidratados. Yo diría que es controlar la concentración de la orina. Es decir, tampoco hay que obsesionarse, pero bueno, si a uno de pronto le llama la atención una orina muy oscura, está mal hidratado. La orina tiene que tener un tono cristalino. que esto generalmente se produce cuando uno bebe más de un litro y medio de agua, sí, sin duda. Pero el objetivo es mantenerse bien hidratado para cuando notamos boca seca, es que ya estamos muy deshidratados, y para cuando notamos mareos, ya estamos llegando muy tarde. Una manera sencilla es pues tener este dato y, oye, pues cuando uno va a orinar, pues se puede mirar.
Chequearlo, claro.
El tono y, oye, si llama la atención, pues tengo que beber un poco más. Pero vamos, ante todo, el mensaje fundamental es sentido común y no hay que... No, lamentablemente, en salud no hay...
No hay regla. No hay enfermedades, sino enfermos. Es el doctor Manuel Landecho, de la Clínica Universitaria de Navarra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Create a code of history to share. Keeps you warm in the winter. Madame Becker shopping up Champs-Élysées. With French can't I have two loves today. Well, don't you just dig my funny frosé?
Pues seguimos con este trepidante programa de fin de semana y entramos, ya sabes, en nuestra hora con más glamour, al cabo de la cual además vamos a informar sobre una muy peculiar procesión de Semana Santa. Vamos al informativo, nos encontramos de nuevo. American fantasy. Oh, oui, j'adore, j'adore Paris. Her style's so slim and chic. Her bees upon my cheek. Oh, yes, Paris, mon chéri.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos Obramat.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo... ¿Me voy a la Mutua? ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dame de lo que quiero, mi vida, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Ay, para
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1.000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Que son las 12, las 11.